Bueno, hermano, pues vamos a ver qué tiene el Señor hoy para nosotros. La vida en la divina voluntad es fácil, es sencilla. El impedimento que tiene cuando se conoce la divina voluntad es la voluntad humana. Y vosotros diréis, hombre, claro. Pero no la voluntad humana, como al menos yo la entendía hasta ahora. El que yo con mi voluntad, la voluntad humana es un tesoro. Es lo más grande que el Señor nos ha dado. Pero no es un impedimento la voluntad humana solamente porque es necesario que la entreguemos. Porque nosotros, cuando hemos decidido, la mayoría de los que estamos aquí, vivir en la divina voluntad, le hemos dicho que sí al Señor. Le hemos entregado nuestra voluntad. Sin embargo, nuestra voluntad es el mayor impedimento. Ella es la que hace difícil la vida en la divina voluntad. Porque nosotros, una vez que le hemos dicho al Señor que sí, empezamos a poner nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras opiniones y nuestras palabras se las añadimos a la claridad de las palabras de Jesús. Jesús en el libro del cielo no puede ser más claro. Sin embargo, nosotros lo que en realidad hacemos es enmendarle la plana al Señor. Y nunca mejor dicho, porque enmendar la plana viene de corregir al maestro. O sea, nunca mejor dicho. Esa es la realidad de nuestra vida de creyentes, de los que decimos que amamos al Señor. Porque los que no aman al Señor ni lo conocen, por supuesto, no tienen nada que ver. Pero nosotros, que lo amamos y que decimos que lo amamos, llevamos a gala continuamente andar añadiendo nuestras cosas a las palabras del Señor. ¿Os imagináis a María, nuestra madre, corrigiendo a su hijo? Diciéndole, no, hijo mío, pero esto no será que tú querías decir. ¿O imagináis a María añadiendo algo de sus ideas, de sus opiniones a la obra divina en ella? Yo creo que no. Que eso nosotros no nos lo imaginamos. María no hizo eso. Ella jamás añadió nada de ella misma a la voluntad divina. Pero nosotros sí lo hacemos. Sobre esto, el Señor me lleva hablando mucho tiempo desde que estuvimos en Fátima, con mucha insistencia. Sobre que nosotros, a veces, a lo negro lo llamamos blanco para que entre en la divina voluntad. A cosas pequeñas no tienen por qué ser cosas grandes, porque de las grandes, bien cuenta que nos damos. Esas cosas grandes sabemos, hombre, esto no. Pero luego tenemos muchas cositas pegadas, ¿no? De que añadimos a la divina voluntad, que no queremos cambiar de ninguna de las maneras. Oye, porque son mis cosas. Son mis cosas. Y pienso que eso al Señor, bueno, pues no le importa. Entonces yo, pues, lo hago, lo tengo, lo guardo y lo añado a la vida divina. Y en la vida divina no cabe nada más que las cosas del Señor. Y cuando yo le preguntaba al Señor, digo, Señor, ¿tú quieres que yo hable de esto en la enseñanza? ¿Tú quieres, Señor, que esta sea la enseñanza? Porque en realidad yo no me veía capaz de explicar lo que el Señor me hacía ver. No me veía capaz. Entonces le pedí al Señor en oración una palabra. Y el Señor me dio Juan 13, 36, 38. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás. Pedro insistió, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Jesús le dijo, «¿De modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro, Pedro, que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Esta es nuestra relación con el Señor. Y además es que a mí se me encogió el alma cuando lo leí, porque es que resulta que la imagen que había en mi mente, la imagen que había en mi mente muchas veces, era la negación de Pedro. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, claro, el Señor le dijo a Pedro, te expusiste a tener que negarme, y me negaste. Si me hubieras obedecido, no me habrías tenido que negar, pero no me obedeciste. Y es exactamente igual, el Señor le dice, a donde yo no voy, tú no puedes ir ahora. Punto y final. El Señor nos dice una cosa, lo que sea, ¿no? Y la ha dicho, dicho está. Dios no va a cambiar de opinión porque tú le digas, anda, sí, por favor, da, da, da. No, no va a cambiar de opinión. Pero nosotros hacemos como Pedro. Pedro insistió. Es esa insistencia en lo tuyo. Señor, y no puedo seguirte ahora, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y la dio. Luego la dio por el Señor, dio su vida. Ahí Pedro estaba profetizando lo que le iba a pasar, porque él dio su vida por el Señor. Pero en aquel momento el Señor le dijo, tú no puedes venir. Y como él insiste, el Señor le dice, así, pues te voy a decir una cosa. No es que no puedes, no es que no vas a dar ahora la vida por mí, es que ahora me vas a negar. Y así fue. Pedro se expuso. Y nosotros, que conocemos la vida, la divina voluntad, que sabemos lo que el Señor quiere, porque si algo tiene el libro del cielo es claridad. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer la divina voluntad, a veces, ¿verdad? Bueno, pues nos costaba ese tipo de lectura, pero nos hemos habituado y leemos cosas que son muy, muy, muy claras. Y sin embargo, insistimos en lo mismo. El Señor, con la divina voluntad, nos deja claro que el objetivo que tiene es divinizar al hombre. Volvernos a como fuimos creados. ¿Cómo fuimos creados? Semejantes a Dios. Semejantes a Dios no es con las virtudes, con virtudes humanas, sino con los atributos divinos. Y los escritos de la divina voluntad, lo que nos llevan es a que nosotros conozcamos que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Divinizarnos. Esto para la iglesia en muchos ámbitos es un escándalo, pero porque la propia iglesia no conoce la doctrina, porque el catecismo así lo dice, que fuimos creados para ser como Dios, para compartir su vida divina. Por eso, en los escritos de la divina voluntad, el Señor le dice a Luisa muchas veces, no podrán decir que no son verdad. No encontrarán en ellos ninguna contradicción. Eso sí, pueden no creerlo, las criaturas pueden no aceptarlo, o pueden pensar que el Señor no me va a llamar a mí a morir, a mí. Yo no quiero morir a mí mismo. Pero los escritos de la divina voluntad suponen un cambio de mentalidad, ni siquiera de acción, sino de nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar tiene que ser de humana a divina. Nuestra forma de pensar tiene que ser la forma de pensar de Jesús en su humanidad y de María. Pero podemos pensar, que el otro día hablábamos Javier y yo, que Jesús era Dios. Y tú dices, claro, es que siendo Dios, su humanidad, pues en fin, imitar la humanidad de Jesús, es que Jesús era Dios. Pero María no era Dios, era una criatura, cuyo mérito era haber entregado a Dios su voluntad y no hacer ni un solo acto de su voluntad, es decir, haber pasado su prueba. Y el Señor lo que quiere de nosotros, lo que nos pide es cambiar nuestra mente humana por una mente divina. La nuestra por la suya. Eso es a lo que el Señor nos llama. Y mirad, cuando el Señor vino, el problema que tuvo el pueblo judío, que lo sigue viviendo hoy día en la actualidad, es que ellos no supieron cambiar su mentalidad de judíos. Ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y eso los había enorgullecido. Había una soberbia ante en cierto modo en el pueblo de Israel de saberse el pueblo elegido. Y para ellos Dios era Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que lanzando su mano podía hacer lo que quisiera. Ese era su Dios y ellos eran su pueblo. Entonces, cuando viene Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, no lo reconocen porque dicen, este, sencillo, humilde, donde lo que prevalece en él es el amor, este no puede ser Dios. Y entonces solo el corazón humilde, solo el corazón que se abre, solo el corazón que está escuchando lo que Dios quiere, reconoce a Jesús como el Señor. Bueno, pues ahora estamos al contrario. La iglesia de hoy reconoce a un Dios amoroso en extremo, misericordioso, que solo quiere que seamos felices. Pero felices como nosotros lo entendemos, al estilo del mundo. Un Dios de amor. Un Dios que te lo perdona todo, que te lo da todo sin pedirte nada a cambio. Que es verdad, que te lo da todo sin pedirte nada a cambio. Te lo da todo por su gracia. Pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que decir sí y cambiar. Por eso la iglesia de hoy reconoce a Dios como aquel que te perdona aunque tú no te arrepientas, aunque tú sigas pecando, pobrecito. Claro, cuando ahora viene la divina voluntad o viene el evangelio de verdad, la iglesia hoy no lo reconoce. ¿Cómo? ¿Que el Señor me va a pedir a mí conversión? ¿Que me va a pedir arrepentimiento? ¿Que me va a pedir que yo renuncie a mi vida? ¿A lo que yo soy, a lo que yo creo y a lo que yo pienso? Ese no puede ser Dios, si Dios es todo amor y misericordia. Entonces estamos en el otro extremo. Los judíos no reconocieron a Jesús porque Jesús clamaba Abba Padre. Y ese no podía ser el Dios, Yahvé, el Dios de los ejércitos. Y ahora no se identifica al Jesús que viene a redimirte, pero que tú tienes que pasar por lo que él pasó. El sufrimiento hoy no se reconoce. Y esto es porque tenemos un apego desmedido a nosotros mismos. Nosotros queremos la salvación de Dios, pero no queremos la vida de Dios. Esa no la queremos. Tenemos tanto apego, apegos morales, apegos espirituales, más los apegos materiales y los apegos humanos. Esos apegos materiales y humanos somos capaces de identificarlos, a las personas, a las cosas. Pero tus apegos morales y tus apegos espirituales son mucho más difíciles de identificar. Pero te impide que en ti fluya la vida divina. Te impide ser semejante a Jesús. María también era una mujer hebrea de su época. Había nacido en una familia hebrea que cumplía la ley y que amaba a Dios. Había vivido en el templo, pero ella no tenía apego a nada que no fuera la voluntad divina. Y a eso estamos llamados nosotros, a no tener apego a nada que no sea la voluntad divina. ¿Cuál es el problema? ¿Nosotros tenemos que cambiar y hacer cosas diferentes? No. El problema es que nuestra intención es errónea. La mayoría de las cosas que hacemos, aunque digamos, yo lo digo por mí, que son por amor al Señor, son por interés nuestro. Incluso buscamos al Señor por nuestro interés. Y la necesidad que ahora tenemos es que todo lo que hagamos, nuestra intención de todo lo que hagamos, y todo es todo, tiene que ser para glorificar al Señor. Jesús no hizo nada que no fuera para darle la gloria al Padre, para restituirle al Padre lo que las criaturas lo habían ofendido. Y María hizo exactamente lo mismo. Y nosotros, toda nuestra intención de nuestra vida, de todo lo que hagamos, es para darle la gloria al Padre. Pero le ponemos al Señor siempre un pero. Hacemos como Pedro. No, no, no. Es que yo quiero hacer esto porque esto, oye, que esto es bueno, ¿eh? Que vendemos cosas que son buenas, ¿vale? Será una cosa que es buena, pero no es la voluntad de Dios. Y el Señor, que es tan misericordioso, nos hace llegar su voluntad a nosotros de todas las maneras posibles. A través de los hermanos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de todo. El Señor te manifiesta claramente cuál es su voluntad. Y entonces en nosotros ya no cabe otra cosa, porque nuestra intención tiene que ser solamente la de agradarle a Él. En el volumen 3, el 25 de abril de 1900, Luisa está meditando y ve en su pecho una perla. Y de esa perla emana una luz muy intensa. Y le pregunta al Señor, ¿y esto qué es? Esta luz tan potente, Señor, ¿qué es? ¿No? Y entonces el Señor le contesta. Dice, es la pureza de tu sufrir. Porque aunque es pequeño, pero como sufres solo por amor a mí, y estarías dispuesta a sufrir más si yo te lo concediera, esta es la causa de tanta luz. Hija mía, la pureza en el obrar es tan grande que quien obra con el único fin de agradarme a mí solo, no hace otra cosa que mandar luz en todo su obrar. Quien no obra rectamente, aun el bien, no hace otra cosa que esparcir tinieblas. Obrar rectamente es obrar en la divina voluntad. Todo lo demás, no es obrar rectamente. Entonces he visto en el pecho de nuestro Señor que tenía un espejo tersísimo y parecía que caminaba rectamente, que quien caminaba rectamente quedaba todo absorbido en ese espejo. Quien no, quedaba fuera, sin que pudieran recibir ninguna marca de la imagen del bendito Jesús. Ah, Señor, tenme toda absorbida en este espejo divino, a fin de que ninguna otra sombra de intención tenga yo en mi obrar. O sea, es lo que yo he dicho antes, nuestra intención en el obrar es la única intención de darle la gloria a Dios. Para esto hay que ser pequeño, como María, como Luisa. ¿En qué sentido hay que ser pequeño? En el de ser simple como un niño, que no cuestiona nada, hace lo que se le dice, ve bien lo que se le dice. Así tenemos que ser nosotros, para que la intención purifique nuestra acción. Porque toda obra que esté hecha con una intención nuestra propia, es muy sutil lo de la intención propia. Toda obra hecha con una intención propia, lo que sirve es para envanecernos. Todo lo contrario de lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto se lo dice el Señor a Luisa en el volumen 7. Dice, hija mía, todas las acciones humanas, aun santas, hechas sin una intención especial para mí, salen del alma llenas de tinieblas. Pero hechas con recta y sana intención, pero hechas con recta y sana intención de agradarme, salen llenas de luz, porque la intención purifica la acción. Si mi intención es glorificar al Señor, entonces esa acción ya está purificada. Y luego en el mismo volumen, el 18 de noviembre, le dice: hija mía, si a un alimento se le pudiera separar la sustancia y una persona lo comiera, valdría nada. Más bien serviría para inflar su estómago. Así son las obras sin espíritu interior y sin recta intención. Vacías de sustancia divina, valen nada. Y sirven solo para inflar a la persona. Así lo que reciben es más daño que bien. Las cosas que nosotros hacemos con nuestra intención, por nuestra cuenta, como Pedro, insistiendo en lo que nos parece que deberíamos hacer, en lo que creemos, solo sirven para envanecernos. Nos hacen más mal que bien. Incluso las cosas santas. Y esta insistencia nuestra de hacer lo que nosotros creemos, lo único que sirve es para destruir en nosotros la vida divina. Cuando nosotros decimos que te amamos, Señor, que queremos hacer tu voluntad, Señor, ¿estamos diciendo la verdad? Yo estoy segura, hermano, de que cuando decimos al Señor que lo amamos, se lo decimos porque lo amamos. Pero ese amor que le tenemos nos tiene que llevar a no cuestionarnos nada de lo que el Señor nos diga. A no cuestionarnos nada. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué no? ¿Ahora por qué no voy a hacer esto? Y ahora, pero vamos, es que esto no tiene importancia. Porque si andamos en ese camino, no vamos a ser absorbidos por la vida divina. Quizá hagamos actos en la divina voluntad, claro que sí. Pero no vamos a ser absorbidos por la vida divina. Y estamos otra vez ahora al principio. Pedro insistió. Y el Señor le tuvo que decir: si insiste, me vas a negar. Si insiste, me vas a negar. Eso fue un tropezón en la vida de Pedro, un pecado, como los que nosotros podemos tener, ¿verdad? Pero el Señor lo que conoce es tu corazón. Y si tú de verdad, como después le pasó a Pedro, quieres hacer la voluntad de Dios, quieres vivir en Él, el Señor viene a ti. Entonces, leyendo esta parte, recordé cuando yo leí en el Evangelio de María Valtorta, cuando el Señor se le aparece a los discípulos una vez que ya había resucitado. Y lo volví a leer, ¿no? Cuando el Señor se le aparece a los discípulos, ya se le había aparecido a su madre. Se le había aparecido a María Magdalena. Y según cuenta el Evangelio de Valtorta, a todas sus discípulas, a Lázaro, a José de Arimatea y a Nicodemo. Se le había presentado a Longinos, que fue el romano que le atravesó el pecho con la lanza. Se le había aparecido a los pastores, aquellos que fueron a adorarlo cuando nació. Y a los apóstoles, todavía no. Los apóstoles estaban dolidos. Porque claro, verás, ¿vamos a ser los últimos o qué? No, no sé. Pero estaban temerosos porque ellos no habían estado con el Señor mientras que el Señor sufría su pasión. Entonces estaban asustados. Pero el Señor se les aparece estando ellos todos en el cenáculo. Bueno, todo menos Judas y Tomás. Ya sabéis por el Evangelio que Tomás no estaba. Entonces se aparece el Señor y ellos se quedan asustados. ¿Por qué se quedan asustados? Porque habían abandonado al Señor. Y el Señor les habla con su amor y con su ternura. Todos habían abandonado al Señor, menos Juan, ya lo sabemos, y menos Simón el Celote, que había obedecido al Señor porque él lo había mandado a otro sitio. Y él lo había obedecido a recoger a todas las almas que se iban perdiendo. Entonces, el Señor se acerca a ellos, ¿verdad? Y les dice, Pedro no levanta la cabeza delante del Señor, porque Pedro, aunque María ya le había dicho que Jesús lo perdonaba, él estaba acongojado, lo que había hecho de negar al Señor era una cosa grande, era un pecado grande y él estaba muy dolido. Entonces el Señor le dice, ven Pedro, ven. Y Pedro no va. Y el Señor le insiste, ven Pedro, ¿qué te dijo la madre ayer? Te dijo que si no me mirabas en el sudario, después no me podrías volver a mirar a la cara. Y me miraste. Ahora yo te digo, Pedro, Pedro, ven. Porque si no vienes ahora, que aunque estoy resucitado glorioso, tengo todavía un velo para que podáis verme, no podrás verme después en mi gloria. Y entonces Pedro va. Y cuando Pedro va, el Señor le dice, ahora bésame aquí donde me besó Judas, para repararme la ofensa que él me hizo. Y Pedro lo besa. Entonces Pedro ha reparado esa ofensa del Señor y se siente, o sea, ven, todos ya reconocen ahí al Señor y ven el amor del Señor por ellos. Reconocen ahí de nuevo a Jesús. Y se relajan ya del miedo primero. Y empiezan a murmurar, bueno Señor, te apareciste primero a tu madre, pero luego a María Magdalena. Ya ven, María Magdalena, la más grande de las pecadoras. Y el Señor cambia su semblante. Ya no sonríe. Se pone serio y dice, ¿cómo? ¿Queréis saber por qué me aparecí a otros antes que a vosotros? Os lo voy a decir. Y los deja así de chiquitito. Le dice, todos vosotros, menos Juan y Simón, me abandonasteis. Yo tenía 12 apóstoles. Uno me traicionó. 3 se durmieron mientras que yo sudaba sangre en el huerto. Y los demás huyeron. Menos 2. Yo os di todo. Os amé más que a ninguno. Os di mi vida. Os perdoné todo lo vuestro. Y vosotros me abandonasteis. ¿Sabéis quién estaba conmigo? Dice, conmigo estaba María, la más pecadora de todas, al pie de la cruz. Se destapó su cara, que esto para una hebrea era, delante de los paganos. Gritó que no me mataran. Recogió con sus manos la sangre de los pies de mi cruz. Y cuando me mataron y cuando me enterraron, animó a todos a confiar en mi resurrección sin dejar a mi madre. Lázaro me obedeció, a él que criticáis de que bueno, le gusta mucho la cultura pagana. Los pastores, pobres, pobres, no les importó arriesgar su vida para estar al pie de la cruz. Las mujeres hebreas, abandonaron sus casas y salieron y se metieron entre los que me golpeaban, me gritaban y estuvieron conmigo. Y cuando tuve sed, ninguno estabais para darme agua. Fue un pagano. Fue un romano. Y tomé ese agua. ¿Sabéis por qué tomé ese agua? Le dice el Señor. La tomé para que luego a los paganos le pueda decir, tuve sed y me disteis de beber. No la tomé para pagar mi sed. ¿Y quién me limpió la cara? Una mujer pagana. Ninguno de vosotros estaba allí. Los apóstoles lloraban, lloraban y lloraban. Y ahora me preguntáis por qué me aparecía antes a todos ellos que a vosotros. Y cuando los tenía todos llorando, le dijo, pero no os preocupéis, porque vosotros vais a guiar mi iglesia y sois los encargados de convertir a todas las criaturas. Pero ahora que estáis quebrantados, ahora que he quebrantado, dice literalmente, que lo voy a leer porque es que me parece que está, bueno, lo voy a encontrar. Dice que os he quebrantado a vosotros, judíos, varones, viriles del pueblo de Israel. os he quebrantado. Porque si no lo hubiera hecho, hubierais predicado el Evangelio como lobos. Y no hubierais tenido misericordia para con nadie. Ahora sabéis lo fácil que es pecar y abandonarme. Claro, todos ellos dicen, Señor, no te vamos a dejar nunca. Y él les dice, lo sé. Ahora sé que no me vais a dejar nunca. Pero a partir de este momento, lo que hace el Señor, ¿sabéis lo que es? Los purifica. Dice, yo he vencido a la muerte, pero la muerte es más fácil vencer a la muerte que al viejo hebraísmo, pero os doblegaré. Esto es lo que os quería leer. Y entonces, a partir de aquí, empieza una purificación. Les dice, os espero arriba en el Gólgota. A las 3 de la tarde. No es casualidad, es la hora que él murió. Y suben con Juan por el Gólgota. Y el camino es, tienen sed, la boca pegada al paladar, hace un calor horroroso, no pueden más, tropiezan con las piedras, se hacen daño. Y Juan empieza a contarles todo lo que pasó. Pues el Señor se cayó aquí, el Señor se cayó allí, no podía más, tenía fiebre, una corona de espinas, estaba azotado. Y ellos no pueden más. Lloran con una amargura, pero Señor, y entienden la pasión del Señor. Y cuando llegan arriba y están hundidos, y juran todos no abandonar nunca al Señor, se aparece el Señor allí tan contento en medio del monte. Y dice, ahora habéis conocido mi pasión, ahora me podéis seguir. Hermanos, esto es para nosotros. Si hemos conocido la pasión del Señor, ¿qué es lo primero que se enseña en la divina voluntad? La pasión de Cristo. Nosotros que hemos conocido la pasión de Cristo, el Señor nos llama a purificarnos, a quitarnos cualquier cosita de nuestra voluntad, a no insistir en nuestra voluntad humana, sino a decir, amén, fía a tu voluntad, Señor. A eso nos llama el Señor, hermano. Y como a los apóstoles nos da cuantas oportunidades queramos. Nos las da. A lo mejor llega un día que ya no hay más oportunidades. De momento nos las está dando. Y nos está llamando a esa purificación. Así que nosotros tenemos que morir a todo lo nuestro. Cualquier cosita que el Señor nos diga, fía. Que así sea.